Raúl Sendic se lanzó de lleno al ruedo electoral en octubre del año pasado, cuando renunció al cargo de presidente de ANCAP. Se lo visualizaba como una de las principales cartas de renovación en el Frente Amplio. Su objetivo primario era ir armando un sector propio. Pero por lo visto llegó bastante más lejos que eso. Las internas del domingo lo consagraron como el grupo más votado dentro del oficialismo. Uno de cada cinco votos Frente Amplista fueron para la lista 711, liderada por Raúl Sendic. Su movimiento va triunfando en 11 departamentos del país y supera cómodamente a grupos con más tradición, por ejemplo, el Espacio 609 o Asamblea Uruguay, que quedan segundos. El sector se movió rápido y ayer, pocas horas después de conocidos los resultados, postuló formalmente a su líder como candidato a vicepresidente de la República. En un comunicado sostiene: estamos convencidos que el nombre de Raúl Sendic será un aporte sustancial para que el Frente Amplio, encabezado por Tabaré Vázquez, esté en condiciones de acercarse al desafío de ganar estas elecciones nacionales en primera vuelta y con mayoría parlamentaria. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? El resultado electoral del domingo y el nombre de Sendic lanzado ya oficialmente para integrar la fórmula. ¿Cómo es el balance del desempeño en estos comicios? ¿Qué es lo que viene de ahora en adelante? Vamos a conversar de todo eso con el propio Raúl Sendic, que nos acompaña esta mañana en estudios de El Espectador. Sendic, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo le va?
Bien, quizás sorprendido por los resultados del domingo en este aspecto. ¿Ustedes lo veían venir así?
No, yo también. El día domingo, a última hora, fui uno de los principales sorprendidos, porque nosotros habíamos trabajado fuertemente para tratar de crecer de aquel 2% que teníamos en las encuestas en noviembre. En el 7 de noviembre hicimos la primera actividad política de inauguración de la sede, fue el primer acto de la campaña, y nos habíamos planteado un desafío de llegar a tener un 14% de la votación del Frente Amplio. Hicimos una campaña muy intensa, muchas recorridas, muchos desembarcos, visitas, reuniones, visitas, pequeños actos, actos un poco más grandes, caravanas, toda esa actividad que hicimos a lo largo de estos meses. Y llegamos a esta votación que el domingo de noche, cuando alguno de los encuestadores que habían trabajado en la boca de urnas, nos empezaron a dar datos de que éramos la primera fuerza en varios departamentos del país, yo francamente no lo creía hasta casi las 11 de la noche, cuando ya teníamos los datos de la corte.
Es interesante lo que dice, porque a propósito de otra de las sorpresas del domingo, el triunfo de la calle Pou, sí, frente a Larrañaga, ayer la calle Pou decía: nosotros sí sabíamos que la mano venía así, y nos desconcertaba mucho que las empresas de encuestas de opinión pública no lo vieran, nos desconcertaba mucho que otros grupos políticos no lo vieran.
Ayer hablé con Luis, tengo una buena relación con Luis Lacalle, y ayer hablamos, pues le había mandado un mensaje de felicitación y me llamó, y para felicitarme también, y entonces me hablaba de eso, decía, cada vez que teníamos la reunión con los encuestadores, después tenía un rato de terapia con todo el equipo para levantarles el ánimo, porque, claro, y a nosotros nos pasaba lo mismo. En realidad la encuesta a nosotros nos había dado que estamos alrededor del 10%, la última encuesta, que se hizo esta semana anterior, o sea, tampoco es que la encuesta era muy lejana, habíamos hecho un seguimiento, la encuesta nos daba un 10% aproximadamente.
Terminan teniendo el 20%, por lo menos con los números disponibles hasta ahora, ¿no? Sí. 41.612 votos con el 75% escrutado.
Sí, vamos a estar un poco arriba del 20%, porque nosotros quedan circuitos de Montevideo, donde estamos con un 24%, y quedan unos cuantos circuitos de Salto, donde estamos con un 48% de los votos del Frente. En Salto, la votación de las dos listas nuestras, la de Lima y la nuestra, que votan con la lista nacional 711, tuvo un 48% de respaldo. O sea, casi la mitad de los frenteamplistas de Salto votó nuestra lista. Y justamente esto seguramente va a llevarnos más hacia el 21%, digamos, por ciento. Pero es muy, a mí particularmente me genera una conmoción, ¿no? Digamos, es muy conmovedor y,
¿ah, sí?
y removedor que haya tanta confianza, que hayamos desatado esa confianza y que haya tanta gente que haya apoyado nuestra propuesta.
Vamos a explorar ese punto justamente. Uh-huh. Más temprano, cuando entrevistábamos a la senadora Lucía Topolansky, ella recordaba que no es novedad en el Frente Amplio esto de que elección tras elección cambie cuál es el grupo de mayor peso.
Sí, es cierto.
Parece que la tradición es así. Si uno mira la historia, efectivamente, uh-huh, ha ido ocurriendo. Tal vez lo que impresiona en este caso es que quien asume ese primer lugar, el de la primera fuerza, es un grupo totalmente nuevo, muy nuevo,
sí,
que tiene apenas unos meses de recorrido. Y que logra desplazar, por ejemplo, al propio Espacio 609 y de manera relevante, con un margen grande, ¿no? Porque yo decía, Compromiso Frente Amplista tiene el 20,4%, el segundo lugar es para Asamblea Uruguay con 12,7%, y el tercero, casi igual que Asamblea Uruguay, es el Espacio 609 con 12,5%. O sea, hay un margen grande de este nuevo grupo por sobre dos muy, muy tradicionales y muy consolidados. Pero en especial sobre el Espacio 609, que era la minoría mayor hasta hace poco, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significan ustedes? ¿O qué implica este respaldo que obtienen ustedes?
Nosotros hicimos una apuesta muy fuerte a marcar un perfil totalmente renovador dentro del Frente. No, y no solamente desde el punto de vista generacional, sino también desde el punto de vista de la forma que encaramos la campaña, digamos, una campaña que ha utilizado formas absolutamente nuevas y renovadoras, y también en el contenido, digamos, en el trabajo que hicimos para la preparación de contenidos con un equipo de técnicos, digamos, trabajando sobre los temas estratégicos del país. Centramos en esos tres elementos. Y la verdad que yo creo que es un respaldo justo. Yo creo que toda esta elección fue una hay que interpretarla como una apuesta de la sociedad uruguaya que dice, que da una señal muy a la uruguaya, digamos, en gradualmente, pero dice, miren que queremos que en el sistema político empiece a haber una renovación. Creo que es esa la señal principal de esta última elección. Y nosotros lo interpretamos así y veíamos que era necesario generar, había 300.000 votantes, va a haber en esta elección de octubre 300.000 muchachos que votan por primera vez, a la que hay que buscar formas de llegar. Nosotros tenemos un grupo de gente joven en todo el país que es impresionante y que va creciendo todos los días y ha generado una corriente dentro de la gente joven muy positivo. Así que creo que es fundamentalmente una apuesta muy fuerte a la renovación.
Y la pregunta siguiente es cómo lo logró. Usted recién daba alguna pista. Por ejemplo, ¿cuánto pesó el tipo de campaña publicitaria que llevó adelante? Y que muchos dicen, se parece a las que solemos ver en los grandes sectores de los partidos tradicionales, ¿no? Porque, bueno, desarrolla la comunicación de manera muy profesional, invierte mucho dinero, pauta publicidad en internet, envía listas a domicilio, organiza un aparato para trasladar votantes. Efectivamente, por ahí vinieron algunas de las claves.
Sí, vinieron. Nosotros instalamos una herramienta muy innovadora, digamos, que se llama Somos 711.
¿Qué es eso?
Somos 711 es una red de nodos, digamos, es una plataforma virtual que está vinculada a una plataforma física, digamos. Es una plataforma virtual que es una red, una especie de cantones virtuales en toda el área metropolitana. Hay casi 400 cantones de gente que dice, yo quiero tener en mi casa un Somos. Y se conecta a una red que se alimenta desde nuestra sede, donde hay una especie de call center, digamos, atendido por un grupo de gente joven, que y ahí hay foros, se envían documentos, se envía información, se hacen convocatorias a través de la red, de esa red. Y por otro lado, a esa red, a esas personas que están conectadas en red, se le envía listas, se le envían folletos. O sea, por eso digo que es una combinación de lo virtual y lo físico.
Claro, pero podríamos definirlo como la actualización, aprovechando los medios tecnológicos actuales, de lo que en el viejo estilo sería una red de locales,
sí,
una red
sí,
de comités.
Sí, de cantones, digamos. Esto es, entonces, esas personas, por ejemplo, cuando hacemos, nosotros, por ejemplo, somos la, el Facebook del Frente Amplio con mayor cantidad de seguidores. Nosotros estamos en este momento con 25.000 seguidores de Facebook, que todos los días y a cada rato están recibiendo una enorme cantidad de información, uh-huh, de seguimiento. Tenemos un canal de YouTube con todos los... tenemos un equipo de muchachos que están haciendo toda la parte de seguimiento y cobertura de las actividades en video. Se montan los videos, se prepara y todos los días se editan esos videos y como pequeños documentales o pequeñas peliculitas, digamos, de lo que vamos haciendo. Entonces, hemos aprovechado esas herramientas que da las nuevas tecnologías para conectarnos con una red enorme que jugó un papel muy fuerte en la elección, esa red, porque nosotros hicimos un llamado a través de esta red para los delegados y nosotros tuvimos la cobertura de delegados más grande del Frente Amplio. Hicimos un llamado para vehículos y, ajá, tuvimos una red de vehículos en todo el área metropolitana muy fuerte. O sea, fue una serie de... usamos esa herramienta para ese vínculo y tuvo un resultado muy positivo. No es mucho dinero en realidad.
Bueno, es otra cosa que quería preguntarle, pero antes, y para redondear lo que venía explicando, hay que entender entonces que ustedes también trajeron renovación desde el punto de vista de la forma de hacer política, sí, o de hacer política por lo menos en una campaña electoral.
Sí, y de las herramientas que se usan en la política, porque nosotros entendimos, y creo que los comités del Frente Amplio juegan un papel muy importante, y han jugado un papel muy importante, pero hay una cantidad de gente que no va a los comités de base y que no se relaciona con los comités y a la que había que llegar de todas maneras, y lo hicimos así.
Ahora, el conjunto de herramientas que ustedes utilizaron en esta campaña, ¿cuánto costó? Porque es todo un tema de especulación dentro, sí, del Frente Amplio cuando se mira a la 711 y Compromiso Frente Amplista.
Y nosotros hemos gastado unos $400.000 más o menos. Esos $400.000 son que vinieron de aportes nuestros, de aportes de algunos empresarios que han hecho un aporte para que esto sea posible, con los que no establecimos ningún compromiso, todos ellos lo saben muy bien, y por otro lado un financiamiento bancario que tuvimos se gestionó en el Banco República y en Bandes, un financiamiento para la campaña, de unos $400.000, de los cuales todavía nos queda recursos para esta segunda etapa.
$400.000 para un grupo del Frente Amplio, ¿cómo es en términos históricos?
A mí me parece una cantidad de dinero, pero en realidad la impresión de las listas nomás lleva unos cuantos miles de dólares, porque hay que imprimir una enorme cantidad de listas. Después hicimos algo de televisión, muy poco. Fuimos el sector que menos presencia en la televisión tuvo, porque la televisión es carísima. Hicimos algo así de radios y estuvimos en los y usamos las redes y después alguna publicidad callejera, muros y carteles.
Usted decía recién de dónde salió el dinero, entre otros de donaciones de empresas. Sí. ¿Cómo manejó ese aspecto? Porque en el caso suyo es delicado, así habiendo sido como fue presidente de ANCAP durante tanto tiempo, aparece la suspicacia de, bueno, capaz que justamente fueron empresas que de algún modo han tenido ventajas en los negocios con ANCAP, etcétera.
No, al revés. Nosotros incluso tuvimos mucho cuidado en eso porque, primero, con algunos de los... Nosotros hicimos una selección de un pequeño grupo de empresarios con los que hablamos a fondo sobre esto y dijimos, miren, nosotros no a lo único que nos podemos comprometer es a trabajar fuertemente para que el Frente Amplio siga en el gobierno, porque a la mayoría de los empresarios en el Uruguay le ha ido muy bien con el gobierno de Frente. Y nosotros, el único compromiso que podemos asumir es este. Lo hicimos de una manera tan transparente que incluso, a pesar de que no estábamos obligados, porque para la elección interna la ley no obliga, nosotros hicimos todo transparentamos todo a través del banco, los aportes y los gastos, como si tuviéramos el control de la Corte Electoral en esto. Uh-huh. Así que está todo documentado. Como nosotros cumplimos la ley en toda esta campaña como si tuviéramos que cumplirla, digamos. A pesar de que la ley y la Corte no prevé controles sobre la elección interna.
¿Y qué dice de aquellos comentarios que señalan que usted de algún modo también se promocionó con la publicidad institucional de ANCAP, que salió tan intensamente el año pasado.
Decía, alguno de los, creo que fue, no me acuerdo si fue Mieres, o sea, que dijo que era una vergüenza que pusiéramos publicidad en los mismos medios que donde ANCAP pone publicidad. ANCAP pone publicidad prácticamente en todos los medios del país. Si no pudiera poner publicidad en ninguno de los medios donde ANCAP, en los medios donde ANCAP está poniendo, tendría que ir a hacer publicidad a la Argentina. Uh-huh. Porque la verdad que ANCAP acá en el Uruguay pone publicidad prácticamente en todos los medios que hay. Así que no hay relación entre la publicidad de ANCAP y la campaña nuestra.
Ahora, es un hecho que este crecimiento y esta forma de hacer política de la 711 despierta algunos recelos dentro del propio Frente Amplio. Cuentan los periodistas que estaban asignados el domingo en el Hotel Four Points, donde se encontraba el comando de campaña de Tabaré Vázquez, que cuando usted llegó hubo varios que lo recibieron con frialdad. No lo saludaron, otros no le dirigieron la palabra. Había una salita al lado de donde Vázquez haría luego su discurso, donde dirigentes de los distintos sectores comentaban la jornada. Costaba que se acercaran a hablar con usted. Y algunos comentarios que pudieron escuchar los periodistas decían: ganó porque tiene toda la plata, ¿de dónde habrá sacado la plata? Hizo una campaña al estilo de la calle. ¿Usted conoce ese ambiente?
No, pero primero, con el equipo que rodea a Tabaré tengo una excelente relación, y la mayoría de los dirigentes que estaban ahí, incluso hasta compañeros con los que podía parecer más difícil, pero como los compañeros del Frente Liber Sereñi, todos los que llegaron, con todos nos abrazamos y nos saludamos, no hubo ninguna frialdad, al revés, hubo incluso muchos de ellos nos felicitaban sin que yo supiera todavía cuál iba a ser el resultado. Muchos de ellos tenían algún adelanto de lo que iba a pasar, muchos de los compañeros que estaban ahí. Así que no hubo nada de eso. Y nosotros no hay ninguna novedad, nosotros somos la lista, el grupo político que menos dinero tiene para esta campaña electoral, el que menos dinero gastó en la campaña electoral.
Ah,
y
¿sí?
Eso se puede
decir. ¿Es la que menos gastó?
La que menos gastó, efectivamente. Bueno, después está los grupos más chicos que seguramente han hecho una campaña muy absolutamente austera, como lo he escuchado decir a Constanza, que la mayoría de los grupos de ella han hecho una campaña gasolera, como la escuché decir, pero en realidad nosotros hicimos una campaña modesta, tratando sí de ser innovadores. O sea, lanzamos, hicimos un lanzamiento de globos el otro día en el acto de Tabaré, y son cosas que llaman la atención, pero no son muy caras, digamos, son muy baratas.
Enseguida completamos la entrevista con Raúl Sendic, vamos a hablar del cargo de candidato a vicepresidente de la República, vamos a hablar de cómo sigue Compromiso Frente Amplista de aquí a octubre. Seguimos conversando esta mañana en perspectiva con Raúl Sendic, que fue presidente de ANCAP hasta octubre del año pasado, que había sido ministro de Industria, Energía y Minería durante los años 2009 y 2010 en el gobierno de Tabaré Vázquez, que antes tenía una trayectoria como diputado por Montevideo del movimiento 26 de marzo entre 2000 y el año 2005. Tiene 51 años, es licenciado en genética humana por la Universidad de La Habana y encabeza Compromiso Frente Amplista, el grupo que mejor ha votado dentro del Frente Amplio en estas elecciones internas.
Hecho para ti.
Sendic, ayer mismo su sector decidió promover formalmente su nombre como candidato a vicepresidente de la República. Fue una jugada muy rápida. Sorprendió que ocurriera a las 24 horas de las internas, justo cuando su grupo estaba siendo consagrado como el más votado. ¿Por qué? ¿Por qué ayer?
Porque en realidad el mecanismo prevé que la mesa política tiene que recibir los nombres, que eso va a ocurrir este viernes. O sea, este viernes formalmente la mesa recibe los nombres y los pasa, la mesa del Frente resuelve pasar esos nombres al Plenario Nacional del Frente, que inicialmente se iba a reunir el 15 y ahora ayer se tomó la decisión de que se reúne el día 22. Por lo tanto, y además porque habíamos acordado que esto se trataba después de las elecciones internas de los partidos, así que...
Sí, pero el lunes mismo, sí, como que fue muy rápido, ¿no?
No, en realidad es algo que ya estaba definido. De hecho, hace como 2 años que se está hablando de esta posibilidad de que yo sea el candidato a la vicepresidencia. En su momento hasta fue consultado el propio Tabaré Vázquez sobre esto, y nosotros habíamos decidido que no íbamos a hablar de eso hasta pasar la elección, y al día siguiente de la elección lo planteamos para ponerlo a consideración de los Frente Amplistas y también del resto de los grupos del Frente para que se posicionaran. A lo largo de estos meses de campaña, menos nosotros, que no propusimos ningún candidato, después varios propusieron candidato. Nosotros, y ayer me preguntaron, yo no me voy a comparar con ninguno de esos compañeros y compañeras que han sido propuestos. Creo que todos son buenos. No voy a hacer una competencia, digamos, con ellos, sino que simplemente lo que decidimos es poner nuestro nombre a consideración de los Frente Amplistas, de los organismos y del propio Tabaré Vázquez, que es el que al final va a tomar la decisión.
Usted dijo ayer que el presidente Mujica lo apoyó, lo respaldó, sí, le dio para adelante, sí, en este planteo. Yo se lo decía más temprano a la senadora Lucía Topolansky.
Con esa misma frase, dale para adelante.
¿Ah, sí? Bueno, yo se lo preguntaba más temprano a la senadora Lucía Topolansky, teniendo en cuenta, claro, la influencia que Mujica tiene en el MPP y el espacio 609, que habían venido manejando el nombre de la propia Lucía. ¿Cómo se entiende esto?
Bueno, yo le pregunté ayer a Pepe si había hablado con Lucía, qué opina Lucía de esto, porque a mí me interesaba mucho conocer la opinión de Lucía, porque por el respeto que le tengo y el cariño que le tengo también. Me dijo, dale tranquilo, que yo ya lo hablamos con Lucía.
Él ya había arreglado con Lucía.
Había sido, no sé cómo había sido, pero bueno. Él me lo planteó así. Y por eso lo mencioné. Me dijo además que lo mencionara. Pero bueno, supongo que eso lo tiene que resolver la 609, que lo decidirán en sus organismos.
Hoy le preguntamos a la senadora Lucía Topolansky y ella lo que respondió fue: estoy tentada a decirle tuya, Héctor. Cuando le pedí que fuera más explícita, no avanzó, no quiso definir más precisamente de qué estaba hablando. Pero el mensaje era bastante claro, ¿no? Sí. Le pasa la pelota, siga usted.
Sí. Yo sabía que había utilizado esa frase hoy. Y bueno, nosotros hicimos esta propuesta para que se sea considerada. También ayer vi que el Frente Unido respalda esa propuesta. Veremos cómo qué opina el plenario del Frente y cómo se resuelve, porque en definitiva el plenario va a pasarle a Tabaré Vázquez una lista de nombres para que Tabaré Vázquez tome la decisión.
En definitiva, si pensamos en el espacio 609 y en la propia Lucía Topolansky, si se decantan por su nombre, tampoco la cosa es tan dramática, porque están apoyando a alguien del sublema que el espacio 609 integra, ¿no? Uh-huh. Ustedes van nosotros a votar junto con el espacio 609 y otros en octubre.
Sí, efectivamente. Y además porque hemos ido teniendo un proceso de construcción programática y de énfasis de algunos elementos que conjuntamente, y tenemos un espacio político de construcción común, así que no creo que sea una dificultad, creo que al revés, es un beneficio. Creo que la definición de este tema no debería ir muy lejos, porque en realidad todos tenemos que concentrarnos en la campaña. Hoy mencioné a la calle, creo que tenemos necesidad de hacer una campaña muy intensa en estos próximos meses para asegurar un tercer gobierno.
El hecho de que el candidato del Partido Nacional sea la calle Pou cambia el escenario, obliga al Frente a reaccionar.
Sí, es posible. Creo que cambia el escenario, que necesitamos una mayor política de cercanía con la ciudadanía. Tenemos que desarrollar una campaña muy fuerte, tenemos que salir a los barrios, tenemos que salir al interior, tenemos que asegurar la mayoría parlamentaria, y eso es trabajo fundamentalmente en el área metropolitana, donde hay que trabajar mucho. Me refiero a Montevideo, a todo lo que está alrededor de Montevideo, estas zonas que son tremendamente pobladas, Así que yo también, a mí me gusta mucho ese trabajo y lo voy a hacer.
¿También tiene el Frente Amplio que mostrar renovación en la propia fórmula presidencial? Se lo pregunto porque aparecía eso en la charla más temprano con la senadora Topolansky. Ella, cuando parecía bastante claramente inclinada a su nombre, aunque todavía el tema lo va a tener que resolver el grupo político, hablaba de que no es lo mismo un partido nacional con la Larrañaga que un partido nacional con la calle Pou. ¿Y eso cuenta también?
Yo tuve hace un tiempo sobre este tema una conversación con Tabaré Vázquez, y él es proclive a que su compañero o compañera de fórmula sea alguien que exprese la continuidad del proyecto político, desde el punto de vista generacional. O sea, él quisiera estar acompañado por alguien que sea de una nueva generación de Frente Amplistas, y creo que eso es positivo. Creo que eso a mí personalmente me lo manifestó. No estamos hablando de nadie en particular, estamos hablando en general de cuáles son las características de lo que él considera que son las características de la fórmula. Así que yo también comparto esa idea. Creo que el Frente tiene que tener en su fórmula asegurada la continuidad de un proyecto político que tiene un enorme respaldo de la ciudadanía y que tiene que ir generando los nuevos abanderados. Y hay nuevos abanderados, hay una nueva generación de abanderados que hay que promover en este próximo gobierno, porque el proyecto político está, tiene un amplísimo respaldo en la ciudadanía, y nosotros lo que necesitamos a ese respaldo es ponerle nuevos liderazgos.
Entonces, con Tabaré Vázquez podría haber ambiente para su nombre, por lo que usted señala. No, no me acaba de decir que Tabaré Vázquez esté de acuerdo en que
Sendic
sea.
Nunca me lo planteó, sino que simplemente describió las características de lo que debería ser su compañero de fórmula.
Ahora, ¿y cómo sigue su relación con Astori? Vázquez ha anunciado que Astori va a ser el ministro de Economía si él llega nuevamente a la presidencia de la República. Y parece claro que la relación Astori-Sendic está como bloqueada, ¿no? Bueno, el Frente Libre Sereña ha propuesto otro nombre para candidato a vicepresidente, ha propuesto
que
a
Mónica Xavier. Muy buena. Ha desempeñado un gran papel Mónica, y yo le tengo un enorme aprecio y un enorme respeto. Es una excelente compañera, una buena candidata también.
Pero a cada rato aparecen roces, aparecen chisporroteos entre Astori, Sendic, Astori.
Hoy mismo aparecen los títulos como que esta nueva postulación genera una nueva polarización entre el Frente Libre Sereno y nosotros no estamos polarizando con nadie.
Hace pocos días, hace un par de semanas, entrevistamos acá al contador Daniel Astori. Habían salido los números del déficit de ANCAP del año pasado, 150 millones de dólares, y él salió con una postura como muy reticente a pronunciarse así sobre la marcha. Incluso decía que las primeras explicaciones que se habían dado desde ANCAP había que revisarlas y estudiarlas porque no podían ser la única causa, factores como la evolución del tipo de cambio, etcétera. Fue interpretado eso como justamente un llamado de atención que venía en esa misma onda del contexto enrarecido.
Yo no tengo problema, incluso a mí me tocó estar en el... Ya compartí un gobierno con Astori donde él era ministro de Economía y yo era presidente, estuve al frente de ANCAP, era presidente de ANCAP en ese tiempo, y pudimos trabajar perfectamente bien. Siempre hemos, a pesar de que pueda haber matices o diferencias, siempre hemos establecido una buena relación para el trabajo, fundamentalmente, porque hay un proyecto que nos une, que es muy importante.
¿Y hoy hay diálogo?
Y tenemos diálogo, sí. Tengo diálogo con él y con todos mis compañeros de Asamblea Uruguay, que son con los que tenemos un excelente diálogo.
¿Usted dice que la prensa exagera entonces en el manejo de esa relación?
Sí, la verdad que sí. Hay una exageración que a veces... el otro día pasó, le dije a una periodista, no voy a hacer ninguna declaración, y sale un título como que otra vez el enfrentamiento. Yo expresamente dije, no voy a hacer ninguna declaración. En la nota dice, no voy a hacer ninguna declaración sobre esto, y igual lo pintan como si eso, a pesar de que no hago declaraciones, fuera una polarización. No tengo problemas y creo que vamos a desarrollar un gran gobierno. Astori ya fue ministro de Economía, los uruguayos conocemos su forma de desarrollar ese trabajo. La responsabilidad sobre el gabinete es exclusivamente del presidente de la República, y el presidente designa a los ministros, son secretarios de Estado, así que en ese sentido creo que no va a haber nada diferente en la relación, sino que va a ser muy positivo.
Lo último, el próximo paso de Compromiso Frente Amplista.
Bueno, yo ahora voy a hacer una gira por todo el país para reunirme con todas las agrupaciones, haciendo un estudio de departamento por departamento de cómo votamos y haciendo un análisis de las fortalezas, las debilidades de cada lugar y todas las oportunidades. Voy a hacer un análisis FODA de cada lugar, digamos, que es un poco la manera de evaluar este trabajo y de proyectarlo hacia adelante. Seguimos construyendo un espacio político, que era los dos objetivos en esta campaña son tener una buena votación para respaldar a Tabaré Vázquez y construir un espacio político. Y esos tiempos se vienen acelerando, porque tuvimos mucho más respaldo del que pensábamos, así que hay un espacio importante para construir y hay que avanzar mucho en la organización de todo esto, y es un gran desafío. Queremos ser uno de los pilares del Frente Amplio en el próximo gobierno.
Raúl Sendic, líder de Compromiso Frente Amplista, le agradezco su participación esta mañana.
Muchas gracias, Emiliano.